de Río Negro de absolver a una mujer que había sido condenada a 9 años de prisión por el delito de homicidio. En este caso se trata de una mujer trans y nos parece que esta resolución del Superior Tribunal de Justicia es inédita, debe ser la primera en la provincia con estas características y que además marcará sin duda un antecedente judicial importantísimo para Río Negro y por eso entiendo este tema tendrá una repercusión a nivel nacional. Pero nosotros estamos ahora y agradecemos muchísimo que nos haya atendido con el abogado de esta mujer, Diego Brongini. Buen día, Diego, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Bueno, buenos días y un saludo grande a ustedes y a toda la audiencia.
Gracias. Diego, entiendo que coincide con este análisis que esto marca un antecedente en la provincia, un antecedente judicial importantísimo.
Sí, por supuesto, y es más, según todas las investigaciones que hemos hecho para encontrar en su momento fundamentos para sostener la postura defensiva, te puedo decir que es un antecedente, es el primer antecedente de esta temática puntual a nivel del país, no solo de la provincia. Estamos hablando del abordaje, no de la cuestión que, bueno, ahora sobre lo que ahora nos vamos a explayar, no del abordaje de la cuestión de la violencia de género para evaluar los presupuestos de la legítima defensa, sino de el abordaje también de la temática trans, de la condición de una mujer trans, que fue, en este caso, era Brigitte.
Brongini, el superior dijo, esta mujer debe ser absuelta porque actuó en legítima
En legítima
defensa.
defensa, exactamente. Y para eso hizo un análisis de los presupuestos del artículo 34, inciso sexto del Código Penal, que es el que establece la causal exculpatoria de la legítima defensa, evaluándolo en el contexto de una situación de violencia de género donde la víctima a su vez era una persona, una mujer trans. Y le dedicó a esto último varios párrafos muy ricos y que realmente demuestran una cabal comprensión de la problemática que viven las personas trans en nuestra sociedad, y eso es lo que también hace relevante a la decisión. Y como te digo, es de esta temática es el primero que tenemos noticia que se haya dictado en el país.
Ahora, doctor, para situarnos y que la gente conozca el hecho, ¿cuándo ocurrió esto y qué
Bueno,
fue lo que
más o menos,
sucedió?
si te parece, hacemos un relato sucinto. La historia es, bueno, el hecho ocurrió el 8 de enero, en la madrugada del 8 de enero del año 2016, cuando Brigitte Nieto dio muerte a la persona con la que vivía, atacándolo, apuñalándolo con un cuchillo le provocó una herida en el tórax que casi inmediatamente le provocó la muerte. Eso, ni bien ocurrido el hecho, era un domingo a las 7 de la mañana aproximadamente. Ni bien ocurrido el hecho, se hizo cargo, no sea, lejos de escapar, y salió cuando ella se dio cuenta, tomó conciencia de lo que había pasado, salió a pedir auxilio a los vecinos de su vivienda, que inmediatamente llamaron a la policía y ella quedó detenida a partir de ese mismo momento y atravesó detenida toda la instrucción. Llegó al juicio, a la instancia del juicio, al debate, donde se dictó esta condena a 9 años de prisión. Hemos interpuesto recurso de casación y, bueno, el Superior Tribunal de Justicia decidió la absolución y por eso ya a partir del viernes pasado recuperó su libertad. El tema es, más o menos, podemos hacer una breve síntesis de las circunstancias y explicar un poquito cuál fue el fundamento de la sentencia de la Cámara y después contrastar los argumentos que dio la Cámara con los que da el Superior para descalificar esos fundamentos de la sentencia de la Cámara Criminal de General Roca y por eso decidir de la manera en que se resolvió. Brigitte tenía, es una chica que de 31 años de edad, que toda su vida sufrió las consecuencias que le hizo cargar primero su familia y luego la sociedad toda por el su elección de género, sí, por su elección de identidad. Ella nació en una, en el hogar de una familia con un padre que absolutamente rechazó de plano esto, la sometió desde, desde el mismísimo momento que ella se manifestó de esta manera, la sometió a castigos y a violencia, no solo psicológica, sino física. Y esto derivó en que Brigitte a los 14 años se fuera de su casa. A partir de ahí comenzó a ejercer la prostitución como, como medio de vida. Y ojo, porque quiero aclarar esto porque quizás hay mucha gente que ya esté escuchando no concuerde con la palabra prostitución por todo el análisis que hoy se está haciendo de que en definitiva hablamos de trabajo sexual. Sí. En el caso de Brigitte ejerció la prostitución porque lo hacía forzada por las circunstancias. No fue una elección libre. Ella, la única forma que encontró de sobrevivir a los 14 años de edad fue lucrando con su cuerpo. Con eso vino de la mano el consumo de estupefacientes, que llegó a un nivel de adicción altísimo, y tuvo, bueno, una historia de vida en donde fue víctima de explotación, donde sufrió innumerable cantidad de, de hechos de violencia. Fue y vino, volvió a la casa, se volvió a ir, vivió en varios lugares, hasta que en un momento conoce a la persona, bueno, con la que sucedió el hecho, que la conoce porque él estaba interesado en compartir con ella el consumo de estupefacientes. Ella consumía altísimas dosis, porque consumía cocaína, pero en forma fumada, es decir, crack, lo cual habla de un nivel, requiere unas altísimas dosis de consumo y de un nivel de adicción importantísimo. Esta persona la conoce en esas circunstancias, ella le comenta que cuál era, que tenía problemas en el lugar donde vivía con una amiga con la que compartía la vivienda, y él le propone ir a vivir a un departamento que alquilaba. Bueno, viven juntos 4 meses en una relación que quedó acreditado, fue una relación violenta, donde él ejercía sobre ella también violencia moral y violencia física. Por supuesto, cada vez que él necesitaba que ella le proveyera la droga, porque ella, ella era la que salía a la calle y conseguía la droga, entonces él la obligaba a salir a trabajar, a ejercer la prostitución, para conseguir los medios para poder comprar la droga y poder consumir los dos. Esto generaba, por supuesto, quedó acreditado que se vivía en medio de discusiones, agresiones del tipo de que él la echaba o la dejaba encerrada, hasta que ese día empieza con una discusión entre los dos. La discusión deriva en que él toma un cuchillo, la intenta agredir, ella se defiende, eso quedó probado porque ella tenía heridas en el antebrazo, es decir, las típicas heridas defensivas de ser atacado con un arma blanca, hasta que ella logra sacarle el cuchillo y se lo clava en el pecho y con eso le produce la muerte. Ella, cuando pide auxilio y a su vez después en la primera parte de la instrucción del juicio, ella se hace cargo de que él mantenía con esta persona una relación de pareja. Nosotros en su momento, cuando asumimos la defensa, cuestionamos que esto hubiese sido una verdadera relación de pareja por las características que tenía el vínculo. Considerábamos más que era una situación de explotación, ¿no? No había una persona que en definitiva la había conocido y la había obligado a ejercer la prostitución para poder conseguir con determinado objetivo, que en el caso era proveerse la droga y por supuesto los mínimos medios de subsistencia, porque ella también pagaba el alquiler, pagaba los alimentos que consumían y la droga. O sea, ella mantenía el vínculo. Nosotros esto lo cuestionamos, pero no se nos hizo lugar en ninguna de las dos instancias. Lo que sí fue el fuerte de la discusión fue el tema de si ella se había había producido el hecho en ejercicio de una legítima defensa. La Cámara que la juzgó, en General Roca, consideró que no. Y dijo que no porque como se probó que ella tenía heridas de tipo defensivo, pero él también, sostuvo que bueno, no se podía probar el primero de los requisitos de la legítima defensa, la existencia de una agresión ilegítima.
Sí.
Los otros dos son la racionalidad del medio empleado para defenderse y el tercero es la falta de provocación por parte de quien se defiende. Según la Cámara Criminal de Roca, dijo, bueno, como los dos tenían heridas, no se puede probar quién fue el que agredió primero, entonces no se puede probar la existencia de una agresión ilegítima de la cual ella se haya tenido que defender, motivo por el cual no es un supuesto de legítima defensa, aunque sí evaluó la historia de vida y el contexto violento de la relación para aplicar lo que se llaman las circunstancias excepcionales de atenuación,
sí.
Con lo cual el delito por el cual ella fue condenada, que es el homicidio agravado por el vínculo, por haber considerado que ellas mantenían una relación de pareja, que tiene previsto en el Código Penal una pena de prisión perpetua,
sí.
En este caso fue reducido a 9 años de prisión efectiva. Nosotros apelamos a esta cuestión y el Superior Tribunal de Justicia admitió la posibilidad de revisar la sentencia en cuanto a la cuestión de la legítima defensa y hace un abordaje que determinadas circunstancias que allí se exponen considera que es procedente o que están dados los requisitos para considerar un supuesto de legítima defensa. El punto que lo interesante de esto es la forma por la cual considera o a través de qué argumentos considera que se dan las condiciones para un supuesto de legítima defensa y esos argumentos hacen especial hincapié, como yo te decía al principio,
sí.
En que había un contexto de violencia en esa relación y a su vez se trataba de con componentes especiales porque por la condición de mujer trans de Brigitte, de la imputada.
Lo que me llamó la atención leyendo lo que se ha publicado el fallo es que el superior dice, a pesar que no había denuncias previas sobre violencia de género, no quiere decir que no hubo situaciones de estas características.
La Cámara consideró para descartar la legítima defensa varias cuestiones absolutamente desacertadas y a las que el Superior Tribunal de Justicia hace un análisis puntual. Consideró primero, como te decía, que no estaba acreditada la agresión, pero a su vez también dijo que, bueno, que era un vínculo que por sus características ella podría haberse salido de esa relación
sí.
si hubiera querido, porque en definitiva era ella la que proveía, la que contaba con los recursos económicos para proveer las necesidades de la pareja, y que además no existía constancia de que esos hechos de violencia de los que ella había sido víctima hubiesen sido denunciados en la policía. Y entonces acá, en la parte en que el superior hace una especial consideración de la problemática de las personas trans, dice algo que es maravilloso verlo escrito en un precedente jurisprudencial y sobre todo de un tribunal, del tribunal de la máxima jerarquía de la provincia,
sí.
que es que se sabe que las personas trans tienen, lo puedo leer, si me das un segundito,
sí.
Bueno, no te quiero hacer perder
no,
el tiempo, bien. Bueno, pero dice que, acá está, dice, esa circunstancia, o sea, lo que dice la Cámara, desatiende la estigmatización y discriminación que enfrentan las personas trans, entre otras, frente a la sociedad en general y frente a ciertas instituciones como la policía en particular.
Sí.
Están diciendo, una persona, no se puede exigir que una persona, antes de llegar a la situación de tener que defenderse de esta manera, hubiese encontrado otros mecanismos para no llegar a un final tan dramático, obviamente, ¿no? Como, por ejemplo, haber hecho las pertinentes denuncias. y el superior está diciendo, mire, se sabe que las personas trans, sí, cuando van a las comisarías, nadie les toma ninguna denuncia, además, entran en un estado de sospecha que obviamente es general, porque sabemos que es general, a las mujeres esto le pasa a diario, ellos es como que están queriendo decir, y a las mujeres trans, más
peor
aún,
todavía.
Peor todavía. ¿Está? Entonces hay varias cuestiones. El superior hace un análisis o utiliza o interpreta el derecho penal desde la perspectiva de la violencia de género. Entonces, por empezar, dice que todo el análisis que se hace a la figura de la legítima defensa prevista en el Código Penal no debe dejar de lado el contexto en cual el hecho se produjo, dando a entender que no es lo mismo que, por ejemplo, yo esté en mi casa y vea por la ventana un muchacho que está saltando la reja y entonces inmediatamente me levante y le pegue un tiro y lo mate, y después resulta que se probó que era un chico que venía, no sé, a buscar una pelota que se había caído, sí, con lo cual obviamente ahí no había agresión ilegítima, o que el chico hubiera estado con intenciones de robar pero desarmado, con lo cual no se hubiera podido acreditar la racionalidad del medio empleado. No es lo mismo que en este tipo de supuestos, cuando la agresión de la que hay que defender, de la que la persona tiene que defenderse, no pasa por un hecho puntual, sino que pasa por una situación sostenida en el tiempo. En el caso de Brigitte, durante los 4 meses que vivió, ella estuvo en permanente actitud, en la necesidad de una permanente actitud defensiva respecto de esa persona, porque es lo que le pasa a todas las mujeres que son víctimas de violencia de género, que se sabe que viven en estado de tensión, porque saben que en cualquier momento y por cualquier circunstancia, por más niña que sea, viene la agresión.
Claro.
Entonces, obviamente el análisis que hace la persona, o la valoración que hace la persona de las circunstancias para tener que defenderse, no es el mismo en estos casos que el que se puede hacer en otro tipo de casos de legítima defensa.
Claro.
Y aparte, acá hay un hecho, es decir, cuando se trata de una persona trans, que no solo la violencia es ejercida o surge en el marco de una relación de pareja puntual, sino que la violencia la ejerce contra ella y la ha ejercido toda la sociedad por un montón de cuestiones en las que el superior se detiene también, sí, a detallar. Es decir, son personas que viven violencia cuando son discriminadas por la sociedad, viven violencia cuando son discriminadas en el acceso a los servicios básicos de salud, a la vivienda,
al trabajo.
Y sin ir más lejos, exactamente un año antes del hecho por el que fue juzgada, Brigitte, en un episodio confuso con un cliente que la acusaba de haberle robado un teléfono celular, fue víctima de un disparo de bala que le rozó un pulmón y por el cual estuvo internada al borde de la muerte. Entonces ella sabía lo que tenía a flor de piel, digamos,
seguro,
lo que es tener que defenderse de agresiones. Entonces, en el momento en que ella, que en ese momento ya estaba acostada en la cama y empezó a discutir con él que estaba sentado en una silla, cuando de buenas a primeras se encuentra que él estaba encima de ella con un cuchillo en mano, y bueno, la reacción inmediata fue sacarle el cuchillo y clavárselo, y eso en ese contexto fue considerado como un supuesto válido, o como que válidamente ella se defendió, y por eso no puede ser considerada culpable del delito. Después, a su vez, otra de las cosas que se detiene la sentencia, la Cámara había dicho que bueno, que además había igualdad de contextura física entre ella y él, lo cual no podíamos creer en ese momento cuando leíamos la sentencia que decía esto, porque dijimos, o acá entre líneas están diciendo que eran dos hombres,
claro,
en realidad, o están diciendo, lo cual es obviamente es una aberración, o están diciendo que para analizar la legítima defensa hay que ver si las dos personas la relación en la que esto se produce, el supuesto de violencia de género, hay paridad de condiciones físicas. Yo no me conocen y estamos hablando por radio, yo soy bajito, no tengo una contextura física demasiado grande, entonces si yo pues, jamás voy a poder ejercer como hombre violencia sobre una mujer, sí, porque varias de las cuales con las que yo me he relacionado son más altas o más grandes que yo. Claro. Entonces es una locura, sí. Como si la violencia de género solo fuera una cuestión de posibilidades físicas o de potencialidades físicas, cuando se sabe que la violencia es a través de abusos de todo tipo, no solo físicos, sino psicológicos, de superioridad o de aprovechamiento económico, es decir, de un montón de cuestiones. Uh-huh. Todo esto el Superior Tribunal lo dice.
Impresionante. El fallo seguramente va a dejar muchísima tela para cortar en los próximos días. Doctor, le agradezco muchísimo que nos haya atendido y explicado.
Haber sido claro.
Sí, clarísimo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Brigitte, el mismo viernes recuperó la libertad.
Inmediatamente recuperó la libertad. También, si me permitís un segundo, también sí. Es otra cuestión a destacar. La sentencia se lee a las 10 de la mañana... y ella ya se comunica inmediatamente a la Cámara la comunica al establecimiento carcelario, quien poco menos que la echó cuando ella tenía la familia que estaba en viniendo de Loncopué, cuando se enteró de la noticia. Nosotros pensábamos que bueno, que le iban a dar un rato necesario para juntar sus cosas. Ella además pidió, era la hora del almuerzo cuando se comunicó la decisión, y ella dijo, bueno, quiero almorzar con mis compañeras sí. del pabellón, y después junto a las cosas y espero que venga mi familia a buscarme. Le dijeron, de ninguna manera, te tenés que ir ya. Bueno. Ella me llamó y me dijo, mira, venime a buscar porque estoy en la guardia con todas las cosas. Y me dicen que si no venís ya, tengo que salir a la calle. Uh-huh. Entonces, sin tener en cuenta que una persona que había entrado ahí por previamente haber vivido un estado de cárcel, de total vulnerabilidad, prácticamente se la expulsaba a la calle uh-huh. otra vez, uh-huh. Sin darle la mínima posibilidad o encontrarle un ámbito adecuado, ni hablar de alguna manera la preparación o la contención que ella, el Estado le tendría que haber dado para ese momento, que obviamente no es cualquier momento.
Salir sin duda.
Después de un año y cuatro meses de prisión, y sin embargo prácticamente la desalojaron de la cárcel. Lo cual también es un dato para tener en cuenta de lo deshumanizado que es todo este sistema.
Doctor, nuevamente mi agradecimiento, que tenga buen día.
Buenos días.
A su disposición, muchas gracias. El diálogo era con el doctor Diego Brongini, quien es el defensor de Brigitte, esta mujer transexual que el viernes pasado quedó en libertad después de haber sido condenada a 9 años de prisión. El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro la absolvió porque entendió que actuó en legítima defensa.